Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Para dar comienzo a este ciclo 2023, vamos a retomar las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que nos cuenten un poco los motivos y los objetivos de su área. Hoy vamos a estar conversando con el arquitecto Marcelo Castillo, presidente del Archivo Nacional de la Memoria. Marcelo Castillo, a quien tengo el gusto de conocer hace más de un cuarto de siglo, quien nos va a contar qué es el Archivo Nacional de la Memoria, cuál es el sentido de un Archivo Nacional de la Memoria, qué tipos de cosas, de objetos, de documentos se archivan aquí y también, y más importante tal vez, la proyección futura, mirando hacia el futuro, para qué se archiva todo esto en el Archivo Nacional de la Memoria. Vamos entonces con esta conversación con Marcelo Castillo. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Marcelo Castillo.
¿Cómo le va, don Conrado?
Bueno, contame primero qué es el Archivo Nacional de la Memoria.
Bueno, el Archivo Nacional de la Memoria es que fue creado por Néstor Kirchner el 16 de diciembre de 2003, como uno de los primeros grandes gestos de él de construcción de políticas públicas sobre memoria, de verdad y justicia. Tiene como finalidad garantizar la guarda y puesta en valor de todos los documentos históricos vinculados al terrorismo de Estado, ¿no? Básicamente eso sería como un resumen breve, grosero, pero de fácil entendimiento. Digamos, y este año está cumpliendo 20 años justamente desde el inicio y su primer guarda importante fue todo lo vinculado a CONADEP, ¿no? Que es el primer registro de Estado que hay en el 84-85, y a partir de ahí, bueno, fue creciendo todo lo que ha sido el acervo de fondos documentales, colecciones en papel, sonoro, fílmico, fotográfico que tiene el archivo, vinculado originalmente al terrorismo Estado, como se lo determinó en un momento, 76-83, y obviamente se fue ampliando hacia atrás y tenemos documentos ya de las matanzas de Patagonia en adelante.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Están los testimonios escritos que se tomaban originalmente, que fue el momento, digamos, de primer concentración grande, digamos, de familiares que, o víctimas que fueron convocados a dar testimonio, escrito, todos son planillas tipo, digamos, que bueno, tiene asentado las primeras denuncias con un criterio de sistematización, ¿no? Hay preguntas comunes y después hay descripciones donde, bueno, el familiar o la propia víctima hacía descripción de la situación. Sonoro de eso no hay. Lo que hay sí después es el juicio de la Junta, que tenemos una copia que no llegó hace mucho, es más reciente la llegada, pues tuvo un, y ahí sí, ahí está todo el juicio grabado. Pero es todo documento en papel eso, ¿no? CONADEP no tomaba oral, archivo oral no hizo.
Claro.
No había condiciones tampoco para hacerlo.
Claro, claro.
No, porque es muy común en las lecturas o en la poslectura con las personas cuando después fueron convocados para los juicios de lesa humanidad, y también, digamos, tiene que ver con las políticas públicas que se inician en el 2003, que muchos contaban que la gente que le tomaba testimonio no tenía ni idea de lo que estaban preguntando. Y mucha gente por ahí tomaba un testimonio y al otro día no iba más a trabajar porque no soportaba lo que escuchaba. Y eso de alguna manera cuando uno lo lee se nota, ¿no? O sea, como una no experiencia que en ese momento uno no... Visto desde hoy, ¿no? O sea, no de ese, en ese momento parecía como una falta de respeto, pero como que nadie estaba preparado a esto, ¿no? Entonces como que hay una experiencia que se fue constituyendo a lo largo del tiempo. Entonces por ahí uno hoy lo dice, no, qué mal, ¿por qué no aprovecharon a ese testigo en ese momento tan cercano para, bueno, era otro contexto, otro momento?
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y aparte también es fuerte porque en ese momento aparece algo que a la sociedad argentina e incluso a ciertos sectores del movimiento de derechos humanos le costó asimilar, que es la figura del sobreviviente, ¿no? La persona que fue liberada de los centros clandestinos de detención, que en muchos casos sufrieron la acusación de ¿por qué vos estás vivo y mi hijo o mi hija no? Pero bueno, básicamente la voz del sobreviviente es la que nos ha permitido clarificar todo el funcionamiento de los centros clandestinos, los que venimos de Abuela Plaza de Mayo como vos y yo, que hemos atravesado ese hermoso camino en nuestra vida, saber de nacimientos en distintos centros clandestinos, de mujeres que llegaban ahí embarazadas y que la familia por condiciones de clandestinidad no se había enterado. Y eso es el aporte muy fuertemente significativo de esas voces que empiezan a surgir muy fuertemente a partir del 84 y que había habido en plena dictadura a partir de la visita que viene a la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, los primeros testimonios en el exterior que ya hablan del funcionamiento de Campo de Mayo, en particular el testimonio de Cacho Carpati, el de las mujeres que sobreviven de la ESMA, que es un documento muy fuerte, donde ya ahí aparecen listados en los dos casos, y el del Atlético Banco Olimpo y La Perla, que son los cuatro testimonios que aparecen casi en simultáneo en el 79, pero dados en el exterior, ¿no? El juicio de la Junta aparece la voz y el sobreviviente hablando adelante de los jueces como primera manifestación expositiva, explicando cosas que si no hubiese sido por ello no hubiésemos entendido nunca.
Historias fragmentadas.
Después hay un proceso costó varios años a ello ser aceptado por la sociedad, por un sector de la sociedad. Y después, a partir de los 30 años del golpe, y también a partir del 2003, hay una reivindicación de la militancia y empiezan a poder hablar mucho más fuertemente. Eso, en particular en mi caso, que vos sabés bien, coordinando el archivo biográfico familiar de Abuela de Plaza de Mayo, se notó mucho en la posibilidad de toma de entrevista a compañeros de militancia y sobrevivientes de centro clandestino, que hasta el año 96 era muy complejo y a partir del 2003 se abrió mucho más fuerte, ¿no? Y eso es lo que una vez se olvida de valorar de lo que son las políticas públicas, ¿no? Lo que genera colateralmente, ¿no? Uno a veces se queda con los grandes titulares, abrimos la ESMA o hacemos tal o cual cosa, pero pasan, a partir de eso se generan un montón de otras situaciones, ¿no? Como pasó en el ámbito académico también, y que acá en términos de lo específico de la entrevista, el archivo tiene un montón de insumos de consulta para investigadores universitarios, o del CONICET en particular, a nivel nacional e internacional, y todo eso que tiene acumulado permite construir nuevos conocimientos o aproximaciones a la temática. Obviamente el principal consumidor del archivo es la justicia, ¿no? Que nosotros todo lo que se nos solicita se le comparte abiertamente, porque básicamente lo que nos interesa a todos y muy fuertemente en la gestión que cabeza Horacio es acelerar los procesos, teniendo en cuenta también este proceso biológico doble, ¿no? La impunidad biológica por un lado y también el fallecimiento de las madres, las abuelas y muchos sobrevivientes, que nos obliga a nosotros a dar respuesta mucho más rápida en términos de administrar justicia en los casos de violaciones de derechos humanos.
Historias fragmentadas.
Bueno, acá funciona la fototeca, por ejemplo, y hay un equipo a partir de un convenio que se firmó hace varios años con ALGRA, que nos permite tener no solamente un acervo propio, sino también poder utilizar y consultar el archivo fotográfico de fotoperiodismo de ALGRA. Y después tenemos donaciones fílmicas también, hay una que es muy hermosa, que ahora se está en el proceso de normalización para la consulta pública, que es un grupo de compañeros militantes de peronismo de los años 70, que armaron un grupo de cine peronista y durante años tuvieron todo ese material escondido y bueno, confiaron en el Archivo Nacional de Memoria para que eso se integre acá y bueno, como son muchos autores, estamos en un proceso de ver cómo eso se puede poner a la consulta, porque bueno, hay ciertos procedimientos legales y administrativos con autorizaciones para que eso pueda ser consultado públicamente y no utilizado comercialmente, ¿no? O sea, no hay un fin económico. Y una cosa que estamos trabajando en este momento, Dain, que también nosotros dos compartimos en distintos momentos trabajos con él y militancia y horas de trabajo, el fondo Coco Blaustein, que bueno, decidieron que venga al Archivo Nacional de Memoria, lo cual va a ser muy valioso porque bueno, van a venir un montón de entrevistas completas a militantes, a nietos, nietas, en los distintos materiales que él hizo. Bueno, también documentos en papel, él ha trabajado en distintos organismos de derechos humanos, ha sido un gran compañero. Bueno, eso se va a incorporar durante este año, ¿no?
Historias fragmentadas.
Y una cosa muy interesante que pasó durante el proceso de la pandemia, yo ingreso al archivo marzo de 2021, estaba Mariana Telio como presidenta ante la pandemia, ella vive en Córdoba, entonces bueno, no pudo continuar, pero conjuntamente con Andrea Copani habían impulsado el proceso de normalización archivístico de todo el archivo, ¿no? De los fondos y de los acervos y colecciones que tiene el archivo. Y eso involucró por primera vez algo que a mí me gusta mucho poner en valor, porque lo recibí así y me parece que está buenísimo, que es el trabajo en equipo de todas las áreas, que es muy sorprendente y no deseado, ¿no? Por otro lado, que estas cosas se sigan dando. Muchas partes del archivo, muchas áreas del archivo no sabían lo que hacía la otra parte. Mucha gente que trabajaba acá no sabía lo que hacía el compañero de la oficina del lado. Se conocen, saludan, por esa, pero nadie sabía lo específico de su trabajo. Y bueno, esto permitió, por un lado eso, integrar, que gente que nunca había hecho descripción archivística empieza a hacer descripción archivística, empezar a poner en común todo el acervo que cuenta el archivo. Y lo otro que es fantástico, aparte que sabemos lo que tenemos hoy y que toda la sociedad puede empezar a saber lo que tenemos porque está puesta consulta pública, ¿no? Independientemente que obviamente se sigue con eso y con las nuevas incorporaciones, más algunos fondos que son muy grandes y que están todavía en proceso de trabajo. Y eso es una cosa maravillosa porque el archivo hoy, a mí me tocó participar, y creo vos lo sabes bien, en lo que fueron los equipos de proyecto de muchos de los edificios que están acá en el predio. El archivo fue uno, la panadería donde está el acervo otro, el Conti, Abuela. Cuando se armaron los programas de arquitectura, no tenía el nivel de profesionalidad que hoy tiene el archivo. No tenía pensado los procedimientos archivísticos que hoy sí tiene. No cómo ingresa un material, dónde se contamina, dónde se procesa, dónde se digitaliza, dónde se lo limpia, etc. Tuvo un montón de situaciones que hoy sí la tiene. Entonces, una vez que se normalizó, empezó a normalizarse también el interior del edificio, generando reacomodamiento, mejor utilización de los espacios internos, para justamente ir profesionalizando también el uso del edificio y que el edificio refleje un poco una línea de trabajo que dé cuenta de, en este caso, de cómo se producen archivos y desde el Estado, ¿no? Vinculado a memoria.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Si vos tenés seguramente en tu casa algún diario viejo, ¿no? Se oxida. Si está oxidado, en contacto con otro papel, oxida. Si llega a tener hongo, como todo hongo, contagia. Entonces lo que hay que hacer es, justamente cuando ingresa, entrar a un proceso de, se evalúa antes que llegue, algunas cosas se mandan a descontaminar a otro lado, porque son volúmenes grandes. Llega acá, está en un ámbito disociado del resto para que no se enferme nada de lo que hay, nada se contagie. Y cuando están dadas las condiciones, después de esa cuarentena, entra el proceso eso de limpieza del documento, que es muy hermoso, ¿no? O sea, uno va. Hace poco hicimos durante la mitad del año pasado una primera muestra de que también involucró a todos los y las trabajadoras del archivo y a todas las coordinaciones sobre distintos fondos que visibilizamos por primera vez. Uno de esos es Hay mucho material de los 70 que fue secuestrado por la Cámara Federal, lo que se conoce como Camarón, que es hasta el 73, y ahí hay secuestro a militantes políticos de distintas cosas, ¿no? Medicamentos, patentes de auto, ropa, pancartas, banderas, panfletos, mimeógrafos, libros. Entonces, bueno, hicimos una curación colectiva y se presentaron en público. Entonces vos ves, por ejemplo, el procedimiento de cómo llegó ese material, que sufrió antes de llegar acá un incendio en el lugar donde estaba el guarda. Entonces mucho material estaba lastimado por ese incendio. Algunas cosas venían en bolas de papel, como bollo, como si fuese una pelota que uno estaba armando para jugar a la pelota cuando no teníamos pelota, cuando éramos chicos. Y el trabajo de recomposición, ¿no? Que eso tiene para estar en una guarda adecuada, puesta en valor adecuada, y bueno, y empezar a animarse, que eso fue también un trabajo que nos dimos en durante el año pasado, de empezar a mostrar, ¿no? Porque había como cierto recelo por las condiciones, que si se deteriora una vez. Bueno, fuimos encontrando la manera de hacerlo en periodos breves, pero vos tenías banderas destruidas que se han reconstruido y que habla de la vida de los militantes en esos años, los 70, antes del golpe de Estado. Entonces hicimos esa muestra, que le hicimos dialogar en, se llama Constelaciones, del archivo, y lo que hicimos fue tomar tres momentos vinculados por situaciones judiciales y hacer una muestra que hablaba de ese momento, de lo que fue juicio de la Junta y la CONADEP. Entonces, de alguna manera la justicia capturaba los tres momentos y mostramos objetos o documentos fílmicos, porque en esa, por ejemplo, en la de los 70 pusimos un recorte del cine peronista, o en juicio a la Junta, en el que hablaba de juicio, y algunas imágenes fotográficas en el caso de la toma de testimonio en CONADEP, y documentos de los distintos momentos. Entonces vos ves la bandera de 1970 pintada por, ¿sabes saber quién? En algunos casos atrás tienen apodos que no sabemos quiénes son, que tienen descripciones, como era la Facultad de Arquitectura cuando nosotros cursábamos. Uh-huh. Vos entraste en dictadura, no había ningún cartel, y en el 84 se llenó de ese tipo de cosas que manifiestan problemas o locales o nacionales, y bueno, están acá, que también son muy interesantes para estudiar, ¿no? Entonces, uno siempre piensa que hay que tratar de entender la militancia no desde la desaparición, sino lo que fue un proyecto político, que bueno, eso también estamos trabajándolo en algo que es muy interesante del archivo, que son las líneas de investigación histórica, ¿no? Que no solamente dan cuenta del funcionamiento represivo, sino también del movimiento gremial, trabajadores, ¿no? Para después entender por qué el aparato represivo irrumpe en esos casos, ¿no? A destruir.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Totalmente. Básicamente la imposición de un modelo económico y cultural, uh-huh, ¿no? Que eso viene de antes, con distintos intentos, ¿no? Onganía, uno puede ir más atrás, pero digamos, en lo que es más cercano a nosotros, que es más o menos de los años que nacimos, es Onganía, Lanusse, dictadura, y después algunos, el menemismo y el macrismo, ¿no? O sea, como que es imposición de las políticas neoliberales, y había una organización muy fuerte en todos los ámbitos de la sociedad argentina, de mucha conciencia de clase, del estudiantado, del trabajador, cosa que hoy lamentablemente ya no es igual y que hay que recomponerlo, porque son herramientas, que eso también es un poco lo que nos empieza a pasar a partir del 2003, ¿no? O sea, eso de poner la política de vuelta en mayúscula y entenderla como una herramienta de transformación. Pero bueno, ahí lo que uno verifica, que hay una constante, es que tiene que ver con aniquilar para imponer, ¿no? Entonces me parece que eso hay que desnudarlo todavía, hay que darle vuelta, porque los actores que están atrás de esto siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Los mismos grupos concentrados, que tienen una capacidad de supervivencia muy grande, de resignificación y reciclaje, y atraviesan distintos estadios y siguen con el mismo objetivo, ¿no? Eso es muy fuerte.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿El público común puede tener acceso al archivo?
Sí.
¿Eso cómo funciona?
Sí, inauguramos también post pandemia el área de consulta. No, un área de consulta, básicamente, en general por lo específico del archivo, el área de consulta es del mundo académico, o algún familiar o alguna persona interesada puntualmente en algo, solicita, se lo recibe. Hay dos salas preparadas para la consulta digital, en algunos casos también de documentos físicos. Y bueno, pueden acceder. Y después, bueno, la idea de las muestras, un poco en esto que también Horacio nos pidió, que el archivo sea más conocido, sacar el archivo a la calle. Entonces ahí está esto que vos preguntás, como... Y que nosotros con las muestras empezamos a intentar hacer eso, y lo otro es que el archivo empiece a descentralizar sus acervos y compartirlo con los otros archivos de memoria que hay a lo largo del país. Y en eso estuvimos durante todo el año pasado con Horacio, entregando Horacio o Agustín Itofino del Consejo Federal, entregando legajos a familiares en distintas provincias o municipios también, y en el caso con Horacio tuvimos la posibilidad, hermosa posibilidad, de ser convocados por el gobierno de Chile en la gestión nueva y poder justamente entregarle a los familiares de las víctimas chilenas en Argentina los legajos que el Archivo Nacional de Memoria guarda. Y eso, la verdad, que es muy significativo, es un cambio muy fuerte en las políticas de nuestro archivo, que tiene que ver con abrirlo, compartirlo y trabajarlo, ¿no? O sea, y no sentarnos arriba de eso y tenerlo como un tesoro propio.
Claro.
Porque se muere en sí mismo, ¿no? Esto no es un depósito, es un espacio de transformación permanente que se va enriqueciendo a lo largo del tiempo, se van resignificando los materiales y todo lo que aquí va ingresando y va la gente que lo dona, o las instituciones o los ámbitos judiciales que confían o por ley tienen que cumplir con que eso esté acá. Nosotros estamos constituyendo una base que nos trasciende, ¿no? A mí me gusta hablar que el porvenir de la memoria se constituye con dos cosas que son fundamentales: los archivos de memoria y los sitios de memoria. Esas son construcciones que nos trascienden y dentro de 50, 100 años van a estar perdurando para poder seguir dando cuenta de lo que fue el terrorismo Estado en Argentina, y tenemos mucha responsabilidad en garantizar que eso nos trascienda. Entonces, a mí el ejercicio que me gusta hacer es, cuando estamos pensando proyectos, decir, no nos imaginemos ninguno de nosotros en ese proyecto. Pensemos cuando no estemos. ¿Cómo garantizás? ¿Qué es lo que construís? ¿Qué es lo que potenciás que te trasciende a vos, ¿no? O sea, salir de mí mismo, ¿no? O sea, yo no estoy, ¿no? Y es un poco lo que pasa cuando uno lee estos documentos, que no son papeles, son historia de vida. Lo que guardamos acá son historia de vida, personas que han atravesado, en los casos de las personas liberadas, el peor momento de su vida, seguramente, o uno de los dos peores o tres peores momentos de su vida, y el de los familiares que han perdido a la víctima o compañero.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Entonces tenemos mucha responsabilidad y eso tiene un valor que tenemos que tener la capacidad de pensarlo por hacia adelante con un sentido de transmisión muy fuerte, que hay que pensarla. Nosotros estamos trabajando colectivamente en la gestión con Horacio y Sitios, la dirección de Sitios con Lorena Batistiol, en la creación de un espacio de memoria nuevo, Campo de Mayo. El archivo lo está coordinando el proyecto. Y ahí el ejercicio que hacemos con todas las comisiones, con todos los actores y actrices que participan en esta discusión, es justamente eso. Tengamos la capacidad de pensarnos muy para adelante, ¿no? Entonces, un ejercicio que no se ha dado. Nosotros siempre pensamos en cómo incluir infancias en estos lugares, ¿no? ¿Qué reflexión hemos hecho sobre cómo se incluyen las infancias? No si tiene que entrar o no,
sino cómo.
¿Cómo?
O sea, ya damos por sentado que sí.
Y sí, porque sí, va a ir dándose, o sea, naturalmente. Uno puede decir, bueno, en el casino acá en la ESMA, por ejemplo, conviene que un niño menor de tal o cual edad entre a tal lugar, sí, no, etcétera, ¿no? Yo no sé si un niño de 9, 10 años tiene mucho sentido hoy que recorra un espacio físico donde se torturó, vejó, todo lo que conocemos de la... Pero eso no es un espacio de memoria, eso es una parte del espacio de memoria. Claro. El espacio de memoria tiene una parte de educación, de transmisión, tiene una parte donde uno puede generar, como pasa, por ejemplo, con el espacio de ciencia y tecnología y en donde está el CONICET, ¿no? Que hay una plaza temática donde uno puede, a partir del juego...
ir arrimando a las ideas.
Exacto.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿No? Entonces, bueno, un poco el ejercicio que nos estamos proponiendo para... Entre muchos los ejercicios que nos estamos poniendo para Campo de Mayo, tiene que, uno es eso. El otro es investigar, y eso también desde el archivo, a partir de los documentos del propio ejército, ¿no? ¿Cómo es la historia de Campo de Mayo? No lo que pasó en el terrorismo de Estado, sino la historia que constituye Campo de Mayo a lo largo de más de 100 años. 122 años en este momento, se crea en 1901. Se crea en el momento que se crea el servicio militar en Argentina, ¿no? Participa de todos los sucesos políticos militares a lo largo de la historia argentina. Hay una construcción para entender particularmente lo que es el funcionamiento de Campo de Mayo como terrorismo de Estado, como centro de campo de concentración, la totalidad de las 5.000 hectáreas, hay que estudiar algo más. Nunca se había hecho eso.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, eso es parte de una línea de publicación e de investigación que estamos llevando adelante. O sea, ¿qué quiere con esto? Es como que nosotros estamos construyendo bases documentales o reflexiones en esto de abrir y no cerrar, ¿no? Digo, hay que pensar lo de los chicos, hay que pensar cómo uno convoca. Nosotros en el Campo de Mayo hablamos del umbral, ¿no? Entre la comunidad y un espacio de memoria. ¿Cómo es ese umbral? ¿No? En la arquitectura el umbral tiene una materialidad, ¿no? Pero también es una cuestión simbólica, ¿no? Entre un espacio público y uno privado, entre uno público y uno colectivo. ¿Cómo es ese umbral en un espacio de memoria? ¿Cómo se vuelve amigable, en particular en Campo de Mayo, o qué lugar? Vos, acá trabajamos en el espacio de la ESMA y hay mucha gente que pasa y no atraviesa la puerta. Bueno, eso, ¿cómo se lo genera? ¿Cuál es la... ¿Es algo que yo convoco o es el propio espacio físico que me atrae? Bueno, en el Campo de Mayo estamos tratando de que tenga que ver con eso y básicamente generar un espacio de transición entre un adentro y un afuera, que es uno de los temas reiterativos en las discusiones sobre los espacios de memoria, porque el sobreviviente te habla del adentro, que es el campo de concentración, que para nosotros es un espacio de memoria, ¿no? Y esa cuestión de lo que pasaba en la afuera, y nosotros hoy estamos resignificando esa relación entre adentro y la afuera. Pero lo que no reflexionamos es cómo.
Claro.
¿No? O sea, cómo esto que vos, cuando llegás a tu casa, decís, ¿cómo entras a tu casa? ¿Cómo entro a un espacio de memoria? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué es lo que me recibe? ¿No? Entonces, como tratar de desnaturalizar, repensar, resignificar. Y eso, el archivo tiene un montón de material y elementos para poder reflexionar.
Historias Fragmentadas.
Y lo otro que me parece fundamental y que en el archivo estamos haciéndolo, que sea colectivo, todo colectivo. Pensar colectivamente con los trabajadores y las trabajadoras, con la gestión, con gente de afuera, con otros archivos, como estamos fomentando el encuentro de la Red Federal de Archivos. El año pasado hicimos por primera vez un encuentro masivo, más 70 compañeros y compañeras de todo el país en Santa Fe, coorganizado entre el Archivo de la Memoria de Santa Fe y el Archivo Nacional de la Memoria, que increíblemente, Conrado, increíblemente, a nosotros que venimos del mundo abuela, que todos nos conocemos, por primera vez mucha gente que trabaja en Archivo de Memoria se conocía la cara de distintas partes del país. Todo el tiempo intercambian cosas. Nunca se habían conocido, nunca habían intercambiado, no sabían. Lo cual es increíble, porque eso, si uno dice vamos a federalizar, no hay federalización, sino integración y no hay conocimiento de las partes, de las personas.
Bueno, de las miradas.
Exacto, y en eso estamos también, ¿no? En eso está el archivo también.
Buenísimo, Marcelo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima. cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.